Les damos la cordial bienvenida a una nueva emisión de Noticit, su espacio para conocer sobre el acontecer científico y tecnológico en Castilla y León. Quien les habla, Erika Pardo. Hoy compartiremos con José Abel Flores y Francisco Cierro. Ambos son investigadores salmantinos dedicados al océano. Sus estudios se enmarcaron en los mares de Portugal, mares escandinavos y parte del Mediterráneo. Parte de sus tareas es la obtención de muestras del ambiente marino y su posterior análisis, sumamente importantes para la lucha ante el cambio climático. Los doctores hace poco regresaron de sus expediciones. ¿Nos pueden contar un poco de ese equipo internacional del cual formaron parte? Bienvenido, doctor.
Hola, sí, primero todo buenas noches a todos los oyentes. Nada, pues bueno, esta es una expedición que ha durado 15 días a bordo del buque Bucentaur, con un equipo internacional donde éramos 30 científicos de diferentes procedencias, desde la geofísica, geoquímica, paleontología, más los 50 técnicos y toda la tripulación. Y básicamente el objetivo de este proyecto era hacer unas perforaciones en las costas mediterráneas y coger sedimentos de hasta 500 metros de profundidad bajo del mar. Estos sedimentos después los separábamos las clasificamos en partes de metro por metro para después ser analizados una parte en el buque y la otra en tierra.
¿Cuál era la importancia del estudio de esas muestras?
Bueno, buenas noches. Lo que nosotros hacíamos era recoger muestras de microorganismos fósiles, porque estos microorganismos viven en condiciones particulares cada uno de ellos. Entonces, a través del estudio de los microorganismos podíamos conocer el clima de cada substrato del fondo marino. Entonces, esto nos permitió establecer una especie de cronología de lo que ocurrió 250.000 años hacia atrás hasta ahora, en cada siglo. Y también esto, conocer el pasado, nos permite pues elaborar modelos sobre lo que puede ocurrir en el futuro.
A quienes nos sintonizan a esta hora les recordamos que estamos hablando sobre los estudios de océanos con los doctores José Abel Flores y Francisco Sierra de la Universidad de Salamanca. Tengo entendido que parte de las investigaciones, esos análisis han determinado un aumento en las temperaturas en las profundidades oceánicas. ¿Nos pudieran explicar qué implicaciones tienen esas subidas?
Bueno, lo importante del aumento de las temperaturas no es que aumente la temperatura superficial del agua, sino que aumente la temperatura de las profundidades del mar, porque ese aumento de temperatura significa un aumento de calor, y el aumento de calor provoca que el nivel del mar se eleve. Y esto quizá no puede tener muchas incidencias para el ser humano, pero sí para la biodiversidad de la Tierra. Entonces puede cambiar la situación climatológica de todo el planeta, pero quizá otras ciudades, como por ejemplo Venecia, con este aumento del mar podrían quedar hundidas.
Es importante resaltar que no estamos en un periodo de alarmismo total. No queremos, pues eso. Ha habido momentos de la historia de la Tierra que ha sufrido cambios climáticos mucho más bruscos, pero aún así sí que es verdad que hay una tendencia al aumento progresivo de la temperatura del océano.
¿De qué manera estas investigaciones aportan a los grupos de estudio en la lucha al cambio climático? ¿Con qué grupos de estudio han compartido estos resultados y desde su perspectiva, qué nos están diciendo los océanos?
Bueno, los océanos, la hidrosfera en general es un gran indicador de la temperatura en la Tierra. Fijaos que el mar es la superficie más grande que hay en la Tierra, con lo cual es el encargado de homogeneizar la temperatura en toda la atmósfera. Así que estudiar el mar y la temperatura del mar nos da unos datos muy importantes para conocer la dinámica global. Y sobre con quién compartimos los datos, pues bueno, como he dicho al principio, es un proyecto internacional que colaboramos con gente de Estados Unidos, gente de Europa, hasta la NASA ha invertido un poco de dinero en ello, así que es un proyecto global de muchos países, digamos.
Además, como la acción del hombre no llega hasta el fondo del mar, hasta las profundidades, pues entonces podemos comparar la situación previa a la existencia del hombre con lo que ahora el hombre hace y entonces tenemos una clara diferencia entre las antes y el después.
Bueno, agradecemos a los doctores José Abel Flores y Francisco Sierro de la Universidad de Salamanca, quienes participan en un equipo internacional que se dedica al estudio paleontológico del océano. Y bueno, nuevamente les agradecemos por haber estado acá, y desde esta cabina y todas las personas que nos escuchan en estos momentos, los apoyamos y los opamos para que continúen con estas labores que de alguna manera nos permitan tener luces de qué hay en el fondo del mar y cómo nos puede ayudar en mejorar nuestras condiciones ambientales.
Muchas gracias a vosotros.
Estas son las últimas noticias llegadas a nuestra redacción.
Bienvenidos una vez más a una emisión de
Onda Empírica,
un informativo científico realizado por la agencia DICIT.
Les saludan Andrés Raigosa y Abril Rodríguez. El día de hoy les hablaremos sobre las últimas noticias sobre alimentación y calidad de vida.
El doctor Ramón Vidal, coordinador nacional de la ciencia y la tecnología de alimentos del DICIT, opina sobre los alimentos transgénicos, su respuesta en el mercado y su incidencia en los consumidores.
Los alimentos transgénicos que hasta hoy han obtenido el permiso de comercialización han sido sometidos a una evaluación sanitaria como no se había evaluado hasta ahora ningún alimento. Son los alimentos más evaluados en toda la historia de la alimentación. Y con los comercializados hasta la fecha no tenemos un solo dato científico que nos diga que son más o menos peligrosos para la salud que los convencionales correspondientes.
El doctor Vidal aclara que no solo son transgénicos aquellos en los que se ha introducido un gen proveniente de otra especie por medio de la ingeniería genética, y que la población debe saber que ninguno de los alimentos transgénicos comercializados hasta la fecha contiene un gen que cause o esté de algún modo ligado a leucemias o sarcomas.
El 30% de todos los tipos de cáncer está provocado por un binomio comida-alcohol. El presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, Jesús Román Martínez, comentó en conferencia de prensa que una dieta saludable y una hidratación correcta son pilares fundamentales, juntos con el ejercicio, para cuidar la salud. En su opinión, es cierto que las personas con menos recursos económicos y una menor educación tienden a organizar peor su dieta, lo que provoca problemas de obesidad y sobrepeso. Finalmente, el doctor Román Martínez afirmó que la provincia de León es donde la alimentación tiene una mayor incidencia en la aparición de cánceres colorrectales.
Se ha comprobado que la adicción a la comida y a drogas como la heroína se generan en la misma zona del cerebro. Un experimento realizado con ratas de laboratorio por el Dr. René Durker Colín de la Universidad Nacional Autónoma de México demostró que aquellas que fueron alimentadas con comidas ricas en calorías no podían dejar de consumirlas a pesar de exponerlos a impulsos negativos.
Según los investigadores, esto comprueba que la adicción a la comida y a las drogas como la heroína se origina en la misma región del cerebro, esto es, en el circuito de placer y recompensa que al recibir ya sea la droga o la comida hipercalórica libera sustancias que dan la sensación de bienestar.
Habiendo comprobado esta relación, se puede explicar la facilidad para perpetuar dietas hipercalóricas que llevan a la obesidad, así como la dificultad de los individuos para recuperarse de ciertas adicciones, pues el estímulo de esta parte del cerebro requiere ir en aumento constante.
Ahora algunas notas informativas breves. Una encuesta tratará de determinar los hábitos de alimentación y ejercicio físico entre los leoneses. Una campaña del Ayuntamiento de León en colaboración con el Instituto de Biomedicina pretende combatir la obesidad juvenil.
Lo que debemos conocer sobre dietas y alimentación. La dieta del país consiste en carnes rojas, vísceras y frituras en general, lo cual conlleva al descontrol del colesterol, los triglicéridos y lípidos.
Expertos analizarán los avances en alimentación y sanidad animal y tecnología ganadera. Las jornadas profesionales de la Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y León se celebran en Salamanca del 8 al 12 de septiembre de este año.
El arroz es la auténtica gasolina que el cerebro necesita a diario. El biólogo Javier Arósena participa esta noche en la Jornada para el Desarrollo Integral de la Salud que organiza la Asociación de Fibromialgia de Ávila y Provincia.
Investigadores leoneses desarrollan un hongo transgénico para reducir los aromas fúngicos del vino. Los científicos pretenden que sirva de sustituto para el hongo que causa el mal olor en el vino y luego poder eliminarlo de las botellas. Hasta aquí, Onda Empírica.
Los esperamos mañana en nuestra siguiente emisión donde hablaremos sobre fenómenos astronómicos recientes.
Hasta pronto.
¿Conocen? El canto de los pájaros se ha convertido en la banda sonora de la mayoría de las ciudades. Bandadas de aves pueblan calles, parques y plazas. Y no siempre se trata de pájaros urbanos como la paloma. Cada vez son más los pájaros campestres que han cambiado su hogar, sus dormideros y se han mudado a zonas urbanas. Este cambio de comportamiento ha llegado a ser un problema en algunas ciudades españolas. Este es el caso de Ávila o Salamanca, donde la población de estorninos es tan numerosa que están causando daños en edificios y molestias a los vecinos. Este no es un fenómeno pasajero, sino que el comportamiento se está generalizando. Así lo advierte Salvador Peris, catedrático de ornitología de la Universidad de Salamanca.
Había un detrimento de los dormideros rurales contra los urbanos. Dicho de otra manera, habrá cada vez menos dormideros rurales, generalmente hechos en zarzas o en bosques de hoja más o menos tupida en el otoño, contra los dormideros urbanos que se hacen más llamativos y más numerosos en individuos.
La razón de este cambio de conducta tiene que ver con que las ciudades se han convertido en lugares más habitables para ellos y donde es más sencillo encontrar alimento. La temperatura de las ciudades durante la noche es normalmente 2 o 3 grados centígrados más elevada que la de los espacios rurales, teniendo en cuenta que un pájaro puede consumir entre un 10 y un 15% de su peso para mantenerse caliente durante la noche, el ahorro energético que experimenta su organismo es considerable. Además, es complicado encontrar depredadores en los espacios urbanos, incluso en los jardines y plantaciones. Y a esto se le une el que la mayor parte de las ciudades castellanas cuentan en sus inmediaciones con explotaciones agrícolas o basureros que se convierten en una fuente de alimento casi inagotable. De ahí que otros ejemplares, como las gaviotas en ciudades costeras o las cigüeñas en zonas de interior, hayan decidido trasladar sus residencias y cada vez sean más habituales en los espacios urbanos. Estas condiciones en el hábitat de las aves provocan cambios en el fenómeno migratorio, como explica Miguel Ferrer, de la Fundación Migres.
Aunque las aves pueden adelantar su llegada aprovechando que el invierno es más suave en Europa, no necesariamente van a encontrar las flores o los alimentos o las plantas o los insectos en las condiciones adecuadas. Incluso algunas de ellas están cambiando su comportamiento de migratorio a sedentario.
Desde la Fundación Migres también se advierte de que este fenómeno influye a largo plazo en la diversidad biológica de las especies.
Las distancias de migración se están acortando y por tanto la posibilidad y la velocidad con la que se generan nuevas especies de aves está disminuyendo. Es decir, estamos afectando a la máquina de producir nuevas especies de pájaros.
El comportamiento de las aves ha obligado a muchas corporaciones municipales, como las de Ávila o Salamanca, a tomar medidas de control de la población o a instalar sistemas de alarma y grabaciones con sonidos de alerta que pretenden disuadir a las colonias de los individuos que acampen en torres, campanarios, monumentos y parques de la ciudad. Pero no siempre estos sistemas son efectivos y en muchas otras poblaciones se opta por combinarlos con otros mecanismos, como el uso de halcones. En la ciudad de Salamanca se logró disminuir en un 85% la población de estorninos mediante el uso de estos métodos. Los estorninos no son las únicas aves que han sufrido cambios en su entorno de vida. La acción humana y de otras especies animales han influido en la disminución de la población de los cormoranes moñudos en las costas asturianas. David Álvarez, profesor del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, se encarga del estudio de esta especie.
2000 o más o menos. El problema es que ahora parece que está entrando en una fase de recesión otra vez debido a dos causas fundamentales. Para mí la fundamental es la muerte accidental de cormoranes, tanto adultos como jóvenes, en aparejos de pesca, sobre todo en artes de red como los trasmayos. Y un nuevo problema que comprobamos este año, que es el acceso de bisones americanos a los islotes, que está causando un desastre en la población, ya que consumen tanto adultos como pollos. Elegimos la zona del occidente de Asturias.
Y del norte de España nos desplazamos al sur. Algunas cigüeñas han comenzado a cambiar sus costumbres y ya no cruzan el estrecho de Gibraltar para pasar el invierno en África. Asociaciones como SEO Bird Life advierten de los riesgos que el cambio climático supone para la biodiversidad. Esta organización, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Meteorología, ya han puesto en marcha un proyecto online para que cualquier ciudadano acceda y pueda registrar datos referentes a las aves migratorias de su zona. Ya saben, todos podemos ser partícipes de esta iniciativa con solo prestar un poco de atención a nuestros vecinos voladores.